Hoy vamos a hacer algo muy parecido a lo que estuvimos hablando el año, la clase pasada. De hecho, voy a empezar recordando cuál era la manera de trabajar variaciones y combinaciones y saber qué era exactamente lo que nos estaban pidiendo con el problema de la partida de bridge. Vale, tenemos el problema de la partida de bridge en la baraja francesa, no sé si se llama baraja francesa, pero yo la llamo baraja francesa. Hay 52 cartas más los jokers. Entonces esas 52 cartas están conformadas por cuatro palos, picas, tréboles, corazones y diamantes. Y hay 13 cartas de cada palo, del 1 al 10, la J, la Q y la K. En la partida de bridge se reparten todas las cartas, por lo tanto las 52 cartas de la baraja, las 52 cartas se reparten a 4 jugadores, ¿no? 13 a cada uno. Y una primera pregunta que nos podíamos hacer y que de hecho era una de las actividades que aparecía en el libro era ¿cuántas manos posibles diferentes puede tener un jugador? ¿Cuál era el número de manos posibles diferentes que puede tener? Entonces la idea era que como cada mano está formada por 13 cartas, pues a mí estos problemas me gusta hacerme las rayitas estas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, llevo 12 y una 13. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para la primera carta? Pues tengo 52 posibilidades porque me puede salir la carta que me salga. Y luego me quedan 51 posibilidades para la segunda carta, porque la primera ya me ha tocado, y luego me quedan 50 posibilidades para la tercera, 49 para la cuarta, así sucesivamente hasta llegar a 52 menos 13 más 1, en este caso, 40. 52, tengo que hacer 12 saltitos, 13 menos 1, hasta llegar al 40. Entonces la idea es que esta lista ordenada de cartas podemos crear 52 por 51, taca, 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 por 40 listas ordenadas de cartas de esta manera, donde aquí tenemos la primera carta que nos haya tocado, la segunda carta que nos ha tocado, así hasta la carta número 13 que nos ha tocado. Esto lo podríamos escribir como 52 factorial partido 52 menos 13 factorial. Y a esto lo llamábamos el número de variaciones de 52 elementos cogidos en un grupo de 13. ¿Qué diferencia hay entre las variaciones y las combinaciones? Que en este caso, esto sería una mano ordenada. Esta de aquí está ordenada. ¿El qué?
¿Qué no puede repetir el resultado?
Claro, la idea es que, imagínate que a ti te toca las de picas la primera. Según esta manera de trabajar, una mano que tenga el as de picas la primera es una mano diferente a otra que tenga las mismas cartas pero el as de picas la segunda. O las mismas cartas pero el as de picas la número 13. Entonces, este tipo de interpretación en la que el orden sí importa, hay más posibilidades. Porque cada posibilidad donde las cartas ocupan un lugar diferente dentro de la misma mano son posibilidades diferentes. Entonces, esto se le llaman variaciones. Las variaciones te permiten crear listas ordenadas, el número de listas ordenadas, donde el orden sí que es importante. Sin embargo, lo cierto es que cuando tú estás jugando a las cartas, yo cuando era, suena un poco así a viejo, pero cuando era más joven, jugaba mucho al Continental en casa, con la familia, con mi hermana, con los amigos, y entonces en las partidas más tochas del Continental, cuando ya jugábamos con 13, 14, 15 cartas en la mano, pues te las ordenas por palos o como sea. En vez de si estás haciendo tríos o escaleras o lo que sea. Entonces, que esté ordenado o que no esté ordenada te da igual. Si a ti te interesa pasar de una ordenada a una no ordenada, el tema es que estás contando demasiadas manos como diferentes cuando a ti te parecen que tienen que ser la misma. ¿Cuántas maneras hay de estas 13 cartas en la mano ordenarlas de forma diferente? Pues lo mismo, tú tienes tus 13, aquí tengo 6, 9, 12 y 13. Tus 13 cartas en la mano, ¿las puedes ordenar de qué manera? Pues puedes elegir 13 posibilidades para la primera, 12 posibilidades para la segunda, 11 posibilidades hasta que al final solo te queda la última. Por lo tanto, hay 13 factorial formas de ordenarlas. ¿Qué es esto, 13 factorial? 13, de ordenar las 13 cartas. 13 factorial es el cardinal del grupo simétrico de orden 13, o el orden del grupo simétrico de orden, no, el cardinal del grupo simétrico de orden 13. Es decir, es el número de permutaciones del conjunto 1, 2, 3, taca, 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 hasta llegar a 13. ¿Qué era una permutación? Una permutación era una biyección, una reordenación. Una permutación sigma del conjunto de números del 1 al 13 al conjunto de números del 1 al 13 lo que hace es reordenarlos. Los puede dejar igual, pero igual lo reordena. Dice, pues bueno, el 1 lo voy a poner en la segunda posición, ahora en vez del 2 estará el 5, ahora en vez del 3 estará el 7, en vez del 4 tendremos al 1. Entonces esto quiere decir que ahora en vez de tener los números ordenados de la forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, los tendremos de la forma 2, 5, 7, 1. Será una nueva forma de ordenar estos números. Esto es lo que se llama una permutación. Una permutación es una aplicación biyectiva o una biyección del conjunto de números del 1 al 13, en este caso, en sí mismo. Y lo que nos dice la teoría es que el conjunto de permutaciones, ¿qué cantidad de elementos tiene? ¿Cuántas permutaciones diferentes hay? El número de veces que tú puedes ordenar. Entonces, ¿cómo puedes ordenar? Pues eligiendo 13 posibilidades para la primera, 12 para la segunda, 11 para la tercera y sucesivamente hasta llegar a la 1, es decir, 13 por 12 por 11 por 10, o lo que se llama en matemáticas, el factorial de un número. Entonces, si cogemos las variaciones y las dividimos por el número de permutaciones, lo que obtenemos son las combinaciones. Y las combinaciones son el número combinatorio 52 sobre 13, y esto es lo mismo que 52 factorial partido por 13 factorial y 52 menos 13 factorial. Estos números son los números combinatorios, que son súper importantes. Así es como se relacionan variaciones, permutaciones y combinaciones. Las permutaciones son biyecciones de un conjunto en sí mismo. ¿Cuántas hay? Hay n factorial, donde n es el tamaño de ese conjunto que estamos reordenando o permutando. Eso tiene que ver con unos problemas de los que vamos a hablar hacia el final de la clase, que son el problema de los sombreros. Dejamos todos los sombreros en la percha cuando llegamos a la fiesta y cuando nos vamos, cada uno coge un sombrero, pero estás borracho y no miras qué sombrero coges, coges el primero que llevas y ya está. ¿Cuáles las combinaciones que puedes haber tenido para que ninguno, luego hablaremos de cómo puede ser que ninguno, cuántas posibilidades hay en las que ninguno se ha llevado su propio sombrero, o cuántas posibilidades hay en las que solo tres se han llevado su propio sombrero? Entonces, eso es análisis de permutaciones, el que ahora hablaremos, y las permutaciones nos enlazan a través de esta idea de ordenar o no ordenar, o reordenar, las variaciones en las que hay más posibilidades, porque como el orden cuenta, un mismo conjunto cambiado de orden te produce una nueva posibilidad. Por lo tanto, siempre hay más variaciones que combinaciones. Las combinaciones hay menos, porque da igual cómo estén ordenadas. Entonces, una única combinación representa muchas posibles variaciones, porque hay muchas posibles maneras de ordenar una única combinación. ¿Vale? Cuando tú haces la lotería, juegas el euromillón o la primitiva, tienes que elegir unos números, tienes que elegir una combinación de números, no una variación, porque te da igual cómo de ordenados estén, lo que eliges es una combinación, la máquina ya te los ordena en la papeleta de menor a mayor, pero tú lo que eliges es una combinación, es decir, un grupito, un subconjunto. ¿Cómo evolucionaba el problema este del bridge? También nos preguntaban por las partidas, y fue una pregunta que surgió el jueves pasado en clase. En el punto 3.3, uno de los ejercicios nos dice que, bueno, vale, podemos repartir 13 cartas a cada uno y pensar en el número de manos, y ya estábamos hablando de manos no ordenadas, pero también podemos pensar en el número de partidas, es decir, bueno, yo tengo mi mano, pero ahora seguimos repartiendo las cartas, o estoy repartiendo yo y soy el dealer, y entonces tenemos las cartas de Diego, las cartas de Alberto, las cartas de Pablo y las cartas de Manuel. Entonces, igual Diego tiene las mismas cartas en todas las rondas, pero las vuestras van cambiando. Si van cambiando las cartas, son partidas diferentes, aunque uno pueda tener siempre la misma mano. Entonces, para una misma mano, para un jugador, hay múltiples partidas que pueden ser posibles porque los otros jugadores, sus cartas no sean las mismas. Entonces, en esta pregunta, lo que nos preguntan es cuál es el número posible de partidas. Y la manera de hacer este tipo de pensar en cómo resolver este tipo de preguntas en las que hay que hacer combinaciones, pero no solo para una persona o para un caso, sino para múltiples casos que se están acumulando, es darte cuenta de que tú puedes, es lo mismo que repartas primero a un jugador y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, que repartas a todos los jugadores a la vez. Entonces, vamos a elegir primero las cartas para el primer jugador. El primer jugador de las 52 cartas sabemos que se lleva 13 y ya hemos hablado de que lo que estamos buscando es el número combinatorio de la, que nos da las combinaciones de 52 elementos cogidos en subconjuntos de 13. Pero ahora nos vamos al segundo jugador. ¿Vale? Diego ya tiene todas sus cartas y ahora le toca a Alberto. Tengo que elegir 13 cartas para Alberto. ¿13 de entre cuáles? De entre las 39 cartas restantes. Entonces, las posibilidades. Para una mano fija para Diego, ¿cuántas posibilidades de manos hay para Alberto? Pues 39 sobre 13. ¿Vale? Hemos hablado de que nos interesan combinaciones, no variaciones. Las variaciones producen listas fijas, por eso de que estoy eligiendo el que va el primero y luego el que va el segundo y luego el que va el tercero. Entonces tenemos 39 sobre 13 y esto nos da la mano de Alberto, ahora tenemos que sacar la mano de Pablo, entonces nos quedan 26 sobre 13 posibilidades y por último 13 sobre 13 posibilidades. Lo que pasa es que 13 sobre 13 es 1, la última mano está decidida. ¿Qué es esto? Si lo escribimos con la fórmula de los números combinatorios, y esto ya lo dije el otro día, pero lo vuelvo a repetir porque aparece en el contenido del tema 3.3, y no estaba seguro, y entonces, como es el contenido, técnicamente es parte de lo que vamos a ver hoy, pues así. Esto es un 13, y esto es un 39 menos 13 factorial, esto es un 26 factorial, esto es 13, 26 menos 13 factorial. Esto es 13 factorial, 0 factorial y 13 factorial. 0 factorial es 1, por convenio. Y luego esto de aquí es 13 factorial, esto de aquí es 26 factorial y esto de aquí es 39 factorial. 39 y 39, chao, chao. 26 y 26, 13 y 13. Y lo que nos queda en este caso es 52 factorial partido 13 factorial por 13 factorial por 13 factorial por 13 factorial. Esto es lo que se llama el número multicombinatorio de 52 sobre 13, 13, 13 y 13. ¿Qué es esto? Así como el número combinatorio representa, este número combinatorio representa el número de maneras en las que podemos crear un subconjunto de 13 cartas a partir de un superconjunto, de un conjunto mayor de 52. Lo que nos dicen las propiedades de los números combinatorios, y lo podéis ver en su definición, es que es lo mismo elegir 13 que elegir el complementario, elegir 39. Cuando tienes que elegir un subconjunto, lo mismo te da elegir las que sí que las que no, porque entonces las otras quedan completamente determinadas. Pues aquí pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que en vez de elegir, en vez de escribir el número este como lo reparto en 13 y 39, solo escribimos uno de los dos. Pues aquí lo que estoy escribiendo es todos. Cuando lo parto en más de dos pedazos, digamos las que sí y las que no, la partición binaria, cuando es una partición más compleja, yo puedo escribir los tamaños de todos los subconjuntos en los que quiero partir ese conjunto total y eso me da un número multicombinatorio. Me expresa las posibles combinaciones, pero iteradas, en las que primero hago una primera extracción, luego hago una segunda extracción, y eso me produce una partición del conjunto en varios. Este número combinatorio, si esto lo escribimos de la forma m sobre n sub 1, n sub 2, ta, 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 n sub k, no estoy seguro de si llevan comas o no. Pero bueno. Lo voy a poner sin comas ahora. Esto es m factorial partido n sub 1 factorial, n sub 2 factorial, n sub k factorial, donde al final, como tienes que repartir todos los elementos de m, sí que se tiene que producir que n sub 1 más n sub 2 más ta, 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 ta más n sub k tenga que ser m, porque al final estás repartiendo todos los elementos de m. Estos números multinomiales entran en juego a la hora de hacer otro problema que también tiene que ver con el bridge. Te dice, bueno, pues imagínate que ahora lo que tú quieres es formar una mano, voy a borrar esto, que tenga 5 picas, 4 tréboles, 2 corazones y 2 diamantes. Entonces ya no es el mismo tipo de situación. Tú ahora la idea es que quieres formar una nueva mano en la que de las 52 cartas tenemos 13 picas, 13 tréboles, 4 hojas, 13 corazones y 13 romos. Voy a ver si era exactamente ese enunciado. Tengo aquí el libro. Una mano de bridge tiene una distribución n1, n2, n3, n4. ¿Cuál es el número de manos de bridge con distribución 5, 4, 2, 2? No, de hecho no dice eso. Lo que dice es lo siguiente. ¿Cuál es el número de manos de bridge de forma que lo que tenga son 5 cartas de un palo, 4 cartas de otro palo, 2 cartas de otro palo y 2 cartas del último palo? De forma que lo que tengas es que n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más n sub 4 es igual a 13. ¿Por qué esto tiene que ver con los números combinatorios? Este problema es quizás una complicación del problema que hacíamos la semana pasada del camino. Había un problema en el que teníamos una cuadrícula como esta, que voy a simplificar mucho ahora para no dibujar mucho, entonces empezábamos desde aquí, queríamos llegar hasta aquí y solo podíamos viajar hacia el norte o hacia el este. Entonces había que ver cuántos caminos posibles conectaban el punto A con el punto B siguiendo las normas. Entonces la idea es la siguiente. Tú empiezas en el A y puedes tomar dos decisiones. O vas al norte o vas al este. Si has ido al norte también puedes tomar dos decisiones, o vas al norte o vas al este. Si has ido al norte también puedes tomar dos decisiones, o vas al norte o vas al este. Si has ido al norte, aquí ya no puedes tomar más decisiones y aquí ya solo hay un camino. Si has ido al este, pues todavía puedes tomar dos decisiones, pero si has ido al norte ya solo hay un camino. Entonces no siempre puedes tomar todas las decisiones. Cuando ya se te han acabado los nortes, se te han acabado los nortes. La idea en este problema era que tú puedes ir al norte como mucho 3 veces y puedes ir al este como mucho 4 veces. Era más grande la cuadrícula del otro día, pero bueno. Entonces, la idea es cómo podemos ordenar los nortes y los estes para crear un camino. Al final tú tienes estas 7 letras, tu camino va a tener 7 segmentos de longitud. Y entonces, la pregunta es, yo cuando la primera vez que hice el problema lo traduje en formar palabras con n o con s. ¿Cuántas palabras diferentes puedo formar creando solo con estas dos letras, con 3 n y con 4 s? Al final, con que decidas dónde vas a poner las n o dónde vas a poner las s es suficiente. Entonces lo que tienes que decidir es que tienes 3 huecos, tienes 7 huecos y tienes que pensar dónde vas a poner las n's. Es decir, tienes que coger 3 huecos para las n's de entre los 7. O lo que es lo mismo, de un conjunto de 7 huecos tienes que escoger 3 para las n's. Por lo tanto, lo que necesitas son las combinaciones de 7 elementos cogidos de 3 en 3. ¿Por qué? Porque esto viene de las combinaciones con repetición. La idea es que tú estás cogiendo n y s, pero repetidos. No estás cogiendo una N y una E, estás cogiendo unas cuantas Ns y unas cuantas Es bajo ciertas limitaciones. Entonces hay una fórmula, esto lo dije al final de la clase el otro día, dice que las combinaciones con repetición, ¿cómo era? De 4. Que yo la fórmula no me la sé. O sea, tengo aquí apuntado. Porque lo suelo sacar en plan, al final, cuanto más te acostumbras a trabajar con las matemáticas, menos fórmulas te aprendes, porque luego se te mezclan todas en la cabeza, pero. Entonces, suena un poco a cansino, pero al final es mejor aprendérselo y ya está. Las combinaciones con repetición. Sea, lo mejor es aprenderse, quiero decir, el procedimiento, no la fórmula, porque la fórmula te puede fallar la memoria un día. Perdón. De orden K de un conjunto de n elementos son las combinaciones de n más k menos 1 k. Entonces, el tema es que, ¿quién es k? K es 3 porque tienes las 3 n's y n más k menos 1 porque es 7.
Porque Jaime,
Dime.
es lo de 7 más 3 menos 1 las veces que es, ¿no? Las n, quiero.
Pero ¿quién es n? La n minúscula.
N ahí es 7. En tu ejercicio, quiero decir.
No. N más k menos 1 es 7. Las combinaciones con repetición son las combinaciones n más k menos 1 k. Lo estoy diciendo mal. Oh, odio esto, de verdad. Odio la matemática discreta.
Yo creo que las combinaciones con repetición son 9, 3, ¿no? Porque son 7 más 3 menos 1. Esas son las de con repetición, creo. Bueno, no lo sé.
A ver. Voy a mirar el problema porque lo hice. Ah, no. No, sí. Según mis apuntes es que este problema no es de repetición. Lo que no entiendo es por qué no. Ah, supongo que es porque tienes la limitación de que solo tienes 3 n's y 4 e's. Odio esto, de verdad, me siento un poco inútil. Al final, parte del problema es entender el contexto. Entonces, las combinaciones con repetición, no voy a venir al libro, vienen del caso en el que puedes elegir varias veces la misma opción. Pues en este caso puedes elegir varias veces la misma opción. Puedes elegir el norte 3 veces y el este 4 veces. Dice aquí, supongamos que tenemos 9 pelotas de golf y son coloreadas de 4 colores. Supongamos que tenemos que dar 7 pasos y pueden ser hacia el norte o hacia el este, es lo mismo. Claro, pero es que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tenemos la limitación que nos dice que tenemos que ir 3 veces hacia el norte y 4 veces hacia el este. ¿Qué pasa si no tuviéramos esa limitación? Por ejemplo, el problema del helado lo hice el otro día. Voy a hacer el del helado lo hice. Pues voy a hacerlo otra vez. Exacto. En el problema del helado, El asunto era el siguiente. Tú tienes una heladería. Ojalá, exacto, tienes una heladería, eres obeso mórbido y no puedes coger el coronavirus porque te vas a morir. Entonces tienes una heladería, bueno, el humor negro otro día, Jaime. Tienes una heladería y tienes que hacer 12 helados de 7, y tienes para elegir entre 7 sabores. Entonces tienes que escoger y te dicen las diferentes posibilidades, pero no hay restricciones. No te dicen tienes que poner dos de fresa, uno de. La diferencia es que si tienes, vamos a simplificar el problema. Si tienes tres sabores, fresa, chocolate y vainilla, fresa, chocolate y nata, como el corte tradicional, ¿vale? Tienes fresa, choco y nata. No es lo mismo. O sea, antes nos preguntaban cómo podemos ordenar la N y la E para formar esas palabras diferentes donde sí que importa el orden. Eso no tiene nada que ver con esto, porque a ti te da igual cuál sea el primer helado, que el segundo helado, que el tercer helado. Entonces, cuando tú quieres hacer las combinaciones con repetición, no es lo mismo que el problema anterior, que yo creía que era un problema de combinación con repetición y por eso me había rayado. Aunque es verdad que puedes coger la N varias veces y la E, no te están preguntando las diferentes maneras de combinar Ns y Es para crear una palabra de 7 letras, ¿no? Te estaban preguntando con 3 Ns y con 4 Es cuántas palabras de 7 letras diferentes puedes crear. Entonces, la diferencia con este problema es que te dicen que tienes 7 sabores y tienes que conseguir 12 helados, pero hay algunos, puedes poner 0 helados, puedes poner 0 helados de limón, 0 helados de mango y 0 helados de todo lo que tenga que ver con frutas, que sería mi opción, y todo chocolate, turrón, vainilla y dulce de leche. Entonces, la idea es que ahora tienes que ordenar los 12 helados. Tienes que decidir de los 12 helados cuáles van a ir a cada sabor, pero luego además tienes que meter separaciones entre los sabores. Entonces, cuando tienes que elegir, y no te importa el orden, de un conjunto más grande, varios subconjuntos más pequeñitos, y tienes que repartir el conjunto grande en función de estos sabores, pues tú igual decides que va a haber 3 de fresa, 2 de chocolate, 1 de vainilla, 4 de turrón, 1 de dulce de leche, 1 de limón y 0 de melón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 helados. Entonces, fijaos que aquí lo que tenemos es 12 helados ordenados y 7 barritas. 7 separaciones. Hay que decidir dónde ponemos las separaciones. Si yo creo ahora una nueva separación y la pongo aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Esta es otra combinación donde solo hay 1 de chocolate, 3 de turrón, no sé qué, tal y cual. Entonces, la manera de ver estos problemas, que no es el de la partida de bridge, es el de la heladería, según el libro, estos problemas de repetición, es creando palabras de barras y unos, donde uno significa un heladito para ese sabor. Y la barra significa cambiamos de sabor, vamos a un nuevo sabor. Entonces, como tenemos doce helados y 7 sabores, al final me he equivocado en este caso porque he puesto una barra de más, porque si tienes 7 sabores. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, había puesto las barras correctas. 6 barras te separan el total en 7 grupos. Por lo tanto, tenemos en este caso 6 barritas que te separan los 7 grupos y 12 helados que hay que organizar. Por eso, las combinaciones con repetición de 12 helados en 7 sabores son las combinaciones de 12 helados más 7 menos una barritas que me van a separar los sabores, cogidas, que no la cabe aquí, de 7 en 7. ¿Por qué de 6 en 6, Jaime? No lo sé. Yo creo que es de 7 menos 1, 7 menos 1.
hacer lo que tiene sentido, pero no me he equivocado antes, no me quiero volver a equivocar.
La idea es un poco la misma. Aquí pone K. Bueno, vamos a averiguarlo. No sé, aquí tengo que poner un 7 menos 1 o un 7. ¿La idea cuál es? Que tú tienes que decidir dónde vas a poner helado y dónde vas a poner cambio de sabor. Entonces, si pones decidir dónde vas a poner los helados, es lo mismo que decidir dónde vas a poner los cambios de sabores. ¿Cuántos helados tienes? 12. ¿Cuántos cambios de sabores tienes? 6. Entonces, o bien pones aquí un 12, o bien pones aquí un 6, 7 menos 1. Es lo mismo elegir de entre los 18 espacios que tienes disponibles, dónde vas a poner los 12 helados y por lo tanto los espacios restantes están delimitados, están determinados ya para las separaciones, para los cambios de sabor, que de los 18 decidir dónde vas a poner los cambios de sabor y por lo tanto está decidido ya dónde vas a poner los sabores de helados. ¿Esto está claro? Vamos a hacer vamos a darle alguna vuelta. La idea es, o vamos a simplificarlo todavía más. Mira. ¿Qué somos? 5 personas. Y tenemos que elegir a Charmander, a Squirtle o a Bulbasaur. Bulbasaur debería estar el primero. Entonces tenemos 3 opciones para nuestro starter Pokémon y que nos acompañe en nuestro viaje por Kanto. Entonces, pero claro, podemos repetir, cada uno puede coger el que quiera. Bulbasaur es el verde, Charmander el naranja y Squirtle el azul. Entonces, en realidad, podríamos coger los 5 a Bulbasaur o los 5 a Charmander. ¿Qué sería los 5 a Bulbasaur? Con esta nueva manera de decirlo, pues si nosotros somos unos y las barras es que cambiamos, y primero pongo a los verdes, luego a los rojos y luego... Ah, mira, me ha quedado perfecto. Entonces yo pondría, ¿cuántos verdes? Los 5 a Bulbasaur. 1, 1, 1, 1, 1. Y ahora cambio, y ahora me voy a Charmander, no hay nada. Y ahora cambio, y ahora me voy a Squirtle, no hay nada. Esto es la palabra de 5 personitas y 2 separaciones, formada por unos y rayas, que te explican cómo hemos elegido a nuestro compañero Pokémon. Si ahora vamos a hacer un Bulbasaur, 3 Charmanders y un Squirtle, esta es una palabra de 7 elementos que te dice cómo hemos elegido a los starters. Un Bulbasaur, raya, 3 Charmanders, raya, un Squirtle. Entonces una palabra de 7 con sus 5 unos y sus 2 rayitas. ¿Cómo calculamos esto? Pues son las combinaciones con repetición de 5 elementos. Y hay 5 personas que tienen que coger 3 starters, tienen que escoger entre 3 starters, y esto es que hay que hacer las de 7-2 o las de 7-5. Porque es lo mismo hacer las combinaciones con repetición que decir de una palabra que puede tener 7 posibilidades, hay que elegir dónde pongo las rayas, las 2 rayas, o dónde pongo los 5 unos y el resto son las rayas. Al final es una concatenación de 5 unos y 2 rayas puestos en el orden que corresponda. Y cada uno corresponde a una elección diferente de starters para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa si ahora decidimos que para que el profesor Oak no se ponga nervioso, cada uno al menos se han de llevar un Bulbasaur, un Squirtle y un Charmander? Ah, tiene que haber un poquito de variedad, ¿no? Pues entonces lo que pasa es que al menos tiene que haber un 1 de estos de cada color. Tiene que haber un 1 antes de cada barrita. Vamos a verlo cómo lo pondríamos en la palabra. Nuestra palabra tiene que tener 7 letras, 5 unos y 2 barritas, ¿vale? N es el número de personas más K menos 1 barritas que separan en los K posibilidades. El primero tiene que ser un Bulbasaur, porque al menos uno se tiene que llevar el Bulbasaur. Y ahora, cada vez que pongo una barra, a continuación, tengo que poner un starter. Da igual donde ponga la barra del Charmander, pero luego tiene que haber un Charmander, porque alguien se tiene que llevar por lo menos un Charmander. No puede ser que nadie coja un Charmander, el profesor Oak no nos deja. Por lo tanto, la situación barra barra no puede ser, porque nadie se llevaría a un Charmander. También, la última barra, la segunda, tiene que acompañar después un Squirtle. No puede haber barra y la barra ser la última posibilidad. Entonces, ya sabemos que lo que nos queda es que las barras tienen que ir con su respectivo unito. Entonces, cuando decimos que al menos cada uno tiene que tener que cada uno de los starters tiene que haberse sido escogido al menos una vez, esta letra, la barra, en esta palabra nueva, se transforma en una nueva letra que ocupa dos espacios. Entonces es como que juntamos dos espacios y juntamos dos espacios y el primero ya lo hemos contado. Ahora lo que tenemos es una palabra de cinco letras donde el primero ya está claro y tenemos que repartir los otros dos unos que nos quedan y luego tenemos que repartir esta letra y tenemos que repartir esta letra. Y estos dos unos pueden ser lo que quieran. Por lo tanto, tenemos que repartir en cuatro letras. Son las combinaciones vale. Cuatro espacios posibles y hay que o elegimos dónde ponemos los dos unos o elegimos dónde ponemos las dos letras combinadas. Por lo tanto, esto es 4 factorial partido 2 factorial 2 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1 partido 2 por 2, que es 6. Al final, te llevas un Bulbasaur, un Charmander y un Squirtle, y luego o te llevas dos Bulbasaur, o te llevas dos Charmanders, o te llevas dos Squirtles, o te llevas uno y uno, o te llevas uno y uno, o te llevas uno y uno. Hay 6 posibilidades diferentes. No lo he dibujado nada bien, pero bueno. Estos son los problemas de combinaciones con repetición que al final acaban yendo a morir a calcular una combinación, pero teniendo en cuenta esta nueva manera de ordenar palabras más largas, ¿vale? Y se pueden hacer cualquier tipo de restricción, lo que pasa es que tienes que ver cómo limita eso tu palabra, ¿no? Que al menos en la fresa, que es el primer sabor, se escojan 3 Bulbasaur. Pues sí, ya, la fresa, que es el primer sabor, he mezclado los problemas, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se han de escoger al menos 3 Bulbasaur, 3 ya están definidos. Y el resto da igual, pues entonces tienes que ordenar las 4 que te quedan y te quedan 2 barras y 2 unos. Pues es de nuevo las combinaciones de 4 y 2. ¿Vale? Cuando ya has cogido el truco, ya te salen solos. Entonces cualquier limitación que queramos hacer sobre este tipo de problema se puede acoplar, aunque sean combinaciones con repetición, y escribirlo en forma de combinaciones. De hecho, estos problemas son, y por esto hablaba del tema del bridge, yo empezaba hablando del tema del bridge y voy a acabar con el bridge, y en la clase del último día os contaré lo de los sombreros y acabaremos el temario. Esto del Bulbasaur, Charmander y Squirtle es, si N1 es el número de Bulbasaurs que hemos escogido, N2 es el número de Charmanders que hemos escogido y N3 es el número de Squirtles que hemos escogido, ¿cuántas? Y lo que ocurre es que estos números son o bien cero o bien positivos, ¿cuántas soluciones diferentes hay para esta ecuación? Es lo mismo enteras. Estos tres son números enteros mayores o iguales que cero. ¿Cuántas posibilidades, cuántas diferentes soluciones enteras o negativas hay para esta ecuación? Es el mismo problema. Entonces, si encontráis un problema en el examen o en donde sea de cuántas soluciones o negativas enteras hay para esta ecuación o para la ecuación del bridge, cuántas maneras hay de conseguir o cuántas combinaciones diferentes de palos puedes tener en una única mano En una mano puedes tener cuatro picas, cinco tréboles, dos corazones y dos diamantes, pero también puedes tener una pica y 10 tréboles, o puedes tener dos diamantes, dos corazones, dos picas y siete tréboles. Entonces, todas esas tipos de combinaciones son el número de soluciones de esta ecuación y se resuelven distribuyendo pues cuatro picas, dos tréboles, cinco o cuatro diamantes y tres corazones. Es una combinación con repetición, perdón, una combinación con repetición de 13 elementos que han sido separados en cuatro grupos y por lo tanto esto es una combinación de 16, 13 o de 16, 3. ¿Vale? Esto es que hay que separar, es lo mismo, la palabra ahora tiene los 13 palos y los 3 separadores, entonces o bien son 16 espacios para los cuales hay que elegir los espacios que van a ocupar las 13 cartas, o bien hay que elegir los espacios para los separadores. Hay que reconocerlos como elementos para las palabras. Vale, vamos a hacer uno último con el tema de combinaciones. Fijaos que lo que hay en el tema del teorema del binomio es muy poquito. De hecho, en vez de hacer este último, voy a contaros esto del teorema del binomio y nos vamos hoy un poquito antes. El teorema del binomio dice que la suma, y esto es lo que tenéis que aprender para siempre jamás, que la suma de dos números, la enésima potencia de la suma de dos números se resuelve con los números combinatorios de la siguiente manera. Los coeficientes de los diferentes monomios, estos son monomios, son números combinatorios. ¿Cuáles? Los que acompañan según los coeficientes. Este número combinatorio, ¿quién es? Es n factorial partido por k factorial y n menos k factorial. Aquí está el k y aquí está el n menos k. Esto es completamente simétrico. Por eso lo mismo nos da, como la suma es conmutativa, empezar por el x que empezar por el y. Es algo que es completamente simétrico. Al final sabéis que n sobre k es lo mismo que n sobre n menos k, porque se escribe igual el número combinatorio. ¿Cuándo se usa esto? Esto se usa especialmente o de forma relevante en una cosa que se llama la distribución binomial. Supongo que todavía no habéis dado estadística y probabilidad, pero yo que doy estadística y probabilidad, bueno, la doy súper de pasada en magisterio, pero bueno, cuando yo la di en la carrera, hay un tipo de problemas especiales que son problemas de acierto o error con repetición. Por ejemplo, tirar una moneda cara o cruz, y sacar cruz es ganar y sacar cara es perder, y la tiras 8 veces. Entonces quieres ver cuántas veces vas a ganar y cuántas veces vas a perder. Es el mismo problema de acierto o fallo, pero con repetición. O sacar una bola y sacar una bola blanca o una bola roja. Si sacas la roja has ganado, sacas la blanca has perdido. ¿Cuántas veces ganas y cuántas veces pierdes? Entonces, cuando una variable estadística, probabilística, que es lo que significa esto, una variable estadística se distribuye como una binomial de tamaño n y probabilidad P, tienes P, es lo que se llama la probabilidad de éxito, ¿vale? La probabilidad de éxito igual en tu moneda es del 50%, de 0,5. Las probabilidades en matemáticas se miden entre 0 y 1. Entonces es una probabilidad entre 0,5, de 0,5 de acertar. Pero igual es otro juego, igual es sacar un 1. Entonces la probabilidad de acierto sería de 1/6, en un dado sacar un 1. Entonces la probabilidad de acierto sería 1/6. Y n es el número de tiradas o de ensayos que vas a hacer. Entonces, la probabilidad de conseguir exactamente k ensayos es n sobre k por p elevado a k por 1 menos p elevado a n menos k. Es el número combinatorio, las diferentes maneras de conseguir los ensayos, porque igual lo consigues los K primeros, ¿no? De 8 tiradas, quiero ver cómo lo hago para acertar 3. Pues igual son las tres primeras, o igual son la primera, la cuarta y la sexta. Ese n sobre k representa las diferentes maneras de ordenar en las ocho tiradas cuáles van a ser tus tres aciertos. ¿Vale? Ese 8 sobre 3 es ese factor. Y este término representa la probabilidad de conseguir exactamente cómo se supone que los sucesos son independientes, y esto lo habéis dado en la secundaria y en la primaria, no, en la primaria no, en la secundaria, os acordéis o no os acordéis, bueno, si es que os lo he explicado en su momento o no, cuando los sucesos son independientes en probabilidad, sus probabilidades se multiplican. La probabilidad de que algo, si los sucesos son independientes, significa que lo que ha pasado antes no influye en lo que pasa a continuación. Tú tiras una moneda y que haya salido cara o cruz es irrelevante para la siguiente tirada. Por lo tanto, la probabilidad de que salgan dos caras es la probabilidad de haber obtenido la primera cara por la probabilidad de obtener la segunda cara. No hay interferencia entre las tiradas. Entonces, aquí lo que tienes son 3 aciertos, p elevado a 3, y 5 errores. Y el error tiene una probabilidad de 1 menos p, porque es la probabilidad del complementario. Entonces, 1 menos p elevado a 5. Por eso la probabilidad de la binomial, cuando la deis, se escribe de esta manera. Y hay un ejercicio que lo que dice es comprobar que, y viene de la binomial, que cuando tú haces la suma... Nos hemos quedado sin internet de milagro. Y cuando tú haces la suma de todo esto, da 1. Porque al final la suma de todas las posibilidades da 1. Esto es la suma de tener 0 aciertos para k igual a 0, 1 acierto para k igual a 2, 2 aciertos para k igual a 3 o hasta n aciertos de tus n tiradas. En total, has cumplido todas las posibilidades y por lo tanto te tiene que dar 1. Al final, la probabilidad total que incluye todos los sucesos posibles tiene que ser 1, es el 100% porque has cubierto todos los casos posibles. La idea es que estés usando el binomio de Newton. Si te vas a la fórmula... De Newton no, el binomio. Bueno, sí, de Newton. Bueno, no lo sé, creo que sí. Si te vas a la fórmula, esto es exactamente la fórmula del binomio, donde la X es P y la Y es 1 menos P. Por lo tanto, esto de aquí en realidad es P más 1 menos P elevado a N. Toda esta suma es lo mismo que el desarrollo de hacer P más 1 menos P elevado a N siguiendo la misma, y P más 1 menos P es 1. Entonces hay un ejercicio en el que te dice ¿por qué cuando no te está escrita la suma? Está escrito ¿por qué n sobre 0 por 1 menos p elevado a n más n sobre 1 por p por 1 menos p elevado a n menos 1 más taca, 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 más? Está escrito así en separado, es igual a 1. Y es porque cuando lo escribes es la fórmula del binomio para x igual a p y y igual a 1 menos p. Y cuando lo juntas te da esto. ¿Vale? Simplemente reorganizarlo y ver qué da eso. El jueves que viene os cuento lo de los sombreros, que lo cuento en 10 minutos como mucho, porque es muy cortito, el tema tiene 3 páginas y si queréis os lo podéis leer. Y acabamos con el tema 3.5, que es el de... las sucesiones definidas por recurrencia, los problemas de recurrencia. ¿Vale? Y con eso os dejo para el examen y el último día haremos un repaso. El día intermedio. ¿Vale, chicos?
Vale, de acuerdo.
Muy bien. Que vaya bien. Chao, chao.
Muy bien.
Perfecto. Hasta luego.
Gracias.